De lo que ha sido la mañana en Radio Cristal y por supuesto a través de Radio Protagonistas Online. Lo tengo en línea, lo voy a saludar. Hace mucho que tenía la interés de querer hablar con él y una persona que me gusta y que hemos tenido siempre la oportunidad de charlar de todo y de muchos aspectos. Lo tengo en línea, lo saludo. ¿Cómo anda, señor Ota, intendente de Comodoro?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Después de varios intentos que no pudimos cruzar. Bueno, es un gusto.
Sí, sí, para mí en lo personal siempre es en la apreciación que yo tengo hacia su persona. A mí me encanta no solo charlar con usted, sino también tener una ida y vuelta, que lo hemos hecho puertas para adentro, ¿no? Como se dice, charlando de todo y esa interés que usted tiene para dialogar conmigo, más allá de poder o no estar coincidente en mis miradas o apreciaciones, no solo periodísticas, sino políticas, el tener esta posibilidad de charlar y de tener gente en común, seguramente que tenemos contacto, que podamos tener esta mirada y esta observación sobre su padecer y su pensamiento. Volcándolo a la entrevista que me quiero hacer, porque de verdad hace mucho que quiero hablar, y ojalá que lo podamos hacer más seguido, porque el ciudadano de Puerto Madryn, de la localidad del Valle, quiere tener muchas veces la mirada y el aspecto dialéctico del intendente de Comodoro. ¿Cómo han vivido estos últimos tiempos esta situación de zozobra que ha tenido Comodoro? Porque acá en el Valle la apreciación es diferente cuando no se vive o cuando no se está en el lugar de los hechos. ¿Cómo ha vivido Comodoro la situación compleja de estos últimos tiempos?
Bueno, a ver, primero, si estamos hablando de lo que sucedió hace 30 días atrás, que fue una catástrofe, ¿sí?, real, concreta, donde se produjo un derrumbe o un desplazamiento de el Cerro Ormite. Para que se ubiquen, el Cerro Ormite está en kilómetro 3, en una zona que fue, desde sus comienzos, un área petrolera de perforación, donde ahí mismo está el pozo número 2, que es un emblema de historia, donde ahí nació la historia del petróleo en Argentina, y por eso se llama la capital del petróleo. Se desplazó y generó un sinnúmero de daños que gracias a Dios y a la previsibilidad y a la actuación de todos, desde las familias hasta las fuerzas de seguridad y las del municipio, no contamos con daños personales, o sea, con vidas en daño. Y eso hoy nos está teniendo ocupados y preocupados en el desarrollo de todo eso, cómo se mitiga, y esto no es que solamente se desplazó y dañó viviendas, ha hecho un desorden urbano, social, que tenemos que ir mitigando e ir solucionando entre todos, ¿no?
Sí, en esa apreciación acompaño con que...
Perdóname. Y como eso pasa en la ciudad, pasa en una ciudad muy, muy extensa, en una provincia que también tiene sus inconvenientes, tuvo y tiene los incendios más grandes de la historia, donde dañó y está dañando, ojalá que se pueda ir mitigando e ir apagando todos los focos. Pero pasó por esta provincia daños muy fuertes, que no solamente digo son daños materiales, que son daños a la vida de muchos sectores productivos, de muchas familias, de cada vivienda es una historia, es un pasado, presente, futuro de las familias que componen el tejido social y productivo de Chubut, y eso lo debe solucionar, como dicen algunos, los chubutenses, y cada municipio tiene que salir a paliar esto con las fuerzas de cada municipio, que es la fuerza de la propia ciudad.
Sí, sí. Sabés que lo escuchaba, y antes de tener esta charla, yo ayer hice los deberes, y hubo empresas o entidades, ¿no?, de ambiente de exploración geológica que habían enunciado hace más de 20 años sobre el riesgo de las zonas de Cerro Hermite y de otros lugares, y emplazamientos de otros lugares y de otras localidades, como lo es también en la zona del valle, por ejemplo, donde se previó que se puede pasar o propiciar este mismo hecho en diferentes lugares como Trevelin, Rawson, Esquel, Puerto Madryn, Caleta Olivia, entre otros, y San Carlos de Bariloche, que pueden enunciar también esto de desplazamiento de suelos y erosión costera y aluviones. O sea, de verdad, hay un informe de riesgo de identificación por ciudad y zonas de expansión urbana que están involucradas, que puede suscitarse este mismo hecho que se vivió en Comodoro, y hay localidades como Villa Langostura, Esquel, Caleta Olivia, Trevelin, El Chaltén, todas esas zonas, Puerto Madryn, San Carlos de Bariloche, que tienen un informe que radica de hace más de 20 años que enunciaba que se pueden propiciar este tipo de hechos, y esto también sorprende, ¿no?, que si bien ustedes ya habían vivido una situación similar, pero que tenía que ver con el fenómeno de lluvia que fue en el 2017 también, ¿no?, que marcó también una tempestad importante en Comodoro, o sea que no pasó mucho tiempo de lo que pasó en el 2017 que pasa esto también, ¿no? Entonces, ustedes ya también tenían la previsibilidad de que podían tener por lo menos la contención de algunos aspectos de este tipo de situaciones de riesgo, ¿no?
A ver, esto va mucho más allá de los de hace 20 años. Sí. Para tener una historia en ese lugar, en ese remite, en el sector que se denomina sismográfica, y se dice sismográfica eso porque ahí estaba la base de YPF, las oficinas y la base de donde se hacía la sísmica, claro, del yacimiento. En ese lugar, en ese cerro, ¿sí?, que era zona productora, yo te voy a mandar después una foto de la prospección y de la explotación de todo ese cañadón que va desde el mar hacia, si tenés bien visualizado Comodoro, desde el mar hasta la Prida, toda esa zona, hay miles de pozos que se han hecho ahí. Sí. Y eso era producción pura. Pero en eso, en el año 69, no hace 20 años, hace mucho más, tuvo un desplazamiento, un movimiento policausal también. Ahí hay una falla, pero los geólogos y todos los que son profesionales están evaluando y viendo cuáles fueron las causas de este movimiento, pero siempre eso tuvo una falla, y en ese sector, si vos conoces el Club Huergo, el de Anfunes, la iglesia, toda esa zona también tiene una falla geológica, la cual va desde el cerro hacia el mar. Entonces, todas esas cuestiones, como Comodoro la tiene vistas, analizadas. Pero la realidad, más el riesgo urbano en una ciudad aluvional como esta, en una ciudad que está el yacimiento de YPF adentro de la ciudad, es una zona compleja. Y con todas estas expansiones en función a las producciones que tuvo los ciclos, esta ciudad, una de las más grandes en explotación en aquellos tiempos de convencional, se fue urbanizando dentro de, primero, la urbanización que hizo YPF en todo ese sector, porque ahí tenés en el Club Talleres, que está al pie del Cerro Hermite, es un club que tiene casi 100 años. Sí, sí. Y ese club lo hizo YPF, con los empleados de YPF de los talleres que están a 500 metros. O sea, las urbanizaciones en ese sector las comenzó haciendo YPF. Y después se fue, en el transcurso de los tiempos, completando con las urbanizaciones que vinieron en años posteriores, obviamente en zonas de riesgo urbano. Comodoro tiene casi en su totalidad riesgo urbano, en distintos grados. Entonces hoy el sector ese donde estamos, con el impacto que tuvo impacto en los años 69, que en el 2002 tuvo también algunos signos menores, pero bueno, hoy hizo un colapso mucho mayor, donde dañó un sector muy grande y está en riesgo otro sector, que es una urbanización de casi 150 viviendas, el cual todavía estamos trabajando y hemos contratado a las mejores empresas del país para ir a ver cómo se puede dar una solución o una mitigación para bajar el riesgo en ese sector.
Por otro lado, y paralelamente, los vecinos evacuados, ¿no?, del barrio Médano, ¿han tenido reuniones con concejales, con las comisiones de su momento del receso del Consejo Oriente, y seguramente con usted, evaluando estas alternativas para las próximas 140 viviendas que probablemente se puedan realizar en el corto o en el largo tiempo que pueda propiciar hacerlas? ¿Cómo han podido llevar adelante también esta magnitud, ¿no?, de dar cobertura a tanta gente afectada?
Bueno, primero es por un trabajo muy articulado con las áreas propias, que vuelvo a decir, esto es un sector donde afecta a 500 familias y Comodoro tiene casi 120 mil familias. Yeah. Hoy tenemos 72 mil medidores de energía. Entonces, en esto, y en una ciudad muy 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 extensa que sigue viviendo y sigue demandando los servicios, la atención, y el funcionamiento. Yeah. Por ese motivo, cuando suceden estos hechos, te exige mucho más a las personas que son los servidores públicos y a todos aquellos que se involucran de distintos sectores, como la universidad, que ha hecho un trabajo excepcional. Eso hay que remarcar la calidad humana y profesional de los actores que se han puesto a estudiar esto y a hacer los trabajos preliminares. Fue titánico, en 15 días han hecho y han tomado datos, prospecciones y dado resultados de los informes que a otra consultora hubiese llevado 45 días. Yeah. Porque en todo esto se articula enseguida esa fuerza social de el municipio, provincia y de las empresas que salen a batallar esto, y obviamente no se hace todo como se querría, sino hay ciertas falencias, hay ciertas cuestiones que suceden y que debemos ir mejorando y que vamos a seguir mejorando y viendo cómo se le va dando soluciones o mitigaciones a todo este problema que radica en la calidad de vida de esas personas. Hoy estamos viendo y hablan muchos de Médano, pero tenemos otros barrios como Tilo, Marquesado y barrio Pozo Nuevo, donde fue afectado, ha habido colapsos de vivienda y en ese conjunto han quedado viviendas en pie, sanas, con algunas patologías, y hay otras que se han destruido, y eso lo estamos viviendo hasta el día de hoy, que se está buscando soluciones para ver cómo se sigue. Entonces, en eso, la empresa o las empresas que se contrataron ya están trabajando y esto no es de un día para otro, se está llevando con tiempo, con plazos, con una cronología y un cronograma de acción bien controlado y bien visualizado, que obviamente no son los tiempos de la necesidad de la gente, pero son los tiempos técnicos que son finitos y que hay que esperar, y esa espera cuesta hacerla, y los entiendo a todos los que están preocupados y ocupados para ver cómo se solucionan los problemas de cada una de las familias.
Otar, en esta mirada, han tenido la conjunción de diálogo permanente con el gobernador, con Espada, que creo también del IPB, con otros actores que seguramente han propiciado también esta facultad de situaciones de soluciones para poder enmendar las diferentes aspectos de situaciones de riesgo que ha vivido Comodoro. ¿En esa apreciación política ha habido el acompañamiento correspondiente o de cierta manera todavía falta un mayor acompañamiento? A su criterio, ¿no?
A ver, en esto es... Han estado acá siempre, o sea, en esto... Antes de la contingencia que estamos pasando... en la contingencia y seguramente que vamos a seguir estando en un contexto de provincia que no está bien económicamente. Sabemos todos que estamos pasando por momentos críticos que viene de años anteriores. Nosotros tenemos un déficit de vivienda del IPB o de ese sistema de varios años atrás, de muchos años atrás, que no se está generando los planes de vivienda para la gente, para la gente que lo necesita, obviamente con los reintegros correspondientes. O sea, las viviendas que se entregan no son viviendas para que no son gratis, son viviendas para que la gente pueda tener un financiamiento acorde a sus posibilidades económicas y paliando ese gran problema que tenemos en Chubut y en muchas provincias, que es que el hábitat y el ordenamiento debe ser sostenido. Cuando no se puede sostener, cuando no tenés los recursos para ir haciendo la infraestructura, urbanizar, con el equipamiento orgánico que se necesita, la sociedad lo hace per se. Y cuando la sociedad lo hace per se, lo hace en no forma ordenada. Y sucede lo que sucede. Por ese motivo es que esperemos que la provincia pueda reencauzar su situación económico-financiera y poder ir pensando en un desarrollo del hábitat, no solamente de la casa, del hábitat más sostenido, que no lo puede hacer solo un municipio. Entonces, por ese motivo, Nación, que en esto también hay que decir que en estos últimos años el Estado Nacional, no este gobierno actual, sino los gobiernos anteriores también, no han proporcionado los recursos para ese trabajo de ordenamientos. Eso es lo que está pasando. Hay que seguir trabajando en la búsqueda de alternativas para ese ordenamiento territorial y urbano del hábitat. Y cuando suceden estas cosas, que son policausales, donde también el ser humano tiene una participación importante, donde vamos a tener que ir corrigiendo ciertos defectos sociales y también de conducción política, ¿no? que esto va más allá de los partidos políticos. Esto es de un conjunto, digamos, de una sociedad.
Seguro. Otar, en estas apreciaciones que veo que fluctúan entre lo que ha hecho Nación y lo que no ha hecho, y lo que ha hecho Provincia y seguramente aquello que debe continuar haciendo, nosotros habíamos hablado con Guillermo Espada, responsable actual del IPB, y con Papaviani en su momento, y enunciaban esto, ¿no? El acompañamiento por parte del IPB y sí, por parte de algunos actores de la política, también nombraron en ese momento al gobernador, que tenían esto, ¿no? Esta necesidad, esta fuerte necesidad de diálogo con usted y de diálogo de buscar también una pronta solución en el corto plazo y en la inmediatez que se racionaliza la necesidad, ¿no? Que es, como bien dice usted, ¿no? La gente tiene una fuerte necesidad, son muchas personas afectadas que seguramente no pueden tener el tiempo y el proceso que en otros momentos se podrían tener. ¿Ven con viabilidad en el corto plazo poder buscar esta sustentación de hechos, como bien dice usted, ¿no? De buscar el asilo de viviendas para las gentes afectadas? Desde el punto del ciudadano común de acá de Puerto Madryn o de otras localidades que nos están escuchando, ¿cómo van fluctuando estas situaciones de las familias? Porque, esto pasó hace más de 30 días, pero la gente sigue estando en estas situaciones precarias, seguramente de tener que estar esperando. ¿Cómo lo están solucionando desde tu cuerpo ejecutivo, desde el ente municipal?
A ver, en esto es, hoy hay un grupo que esperemos que con las acciones que estamos haciendo con subsidios aportes económicos para que puedan alquilar y poder ir en estos próximos 8 meses hasta fin de año, ir haciendo los distintos programas de hábitat. En los casos ahora se está trabajando en forma concreta en los planes que tenía el IPB para el 2026, que eran 21 viviendas que se licitaron en enero y otras 45 que se licitaban en marzo. Esas viviendas, ya las 21 ya se licitaron, que esas son para las necesidades de hábitat de la ciudad que se viene programando desde el 2024 y desde el 2025, y esas 45 que iban a ser afectadas a el programa ITV, que es con todos aquellos que están inscritos, y para que tengas una idea, tenemos un déficit de casi 20.000 viviendas, se iban a ser 45, esas 45 o el recurso de las 45, que son 5.500 millones de pesos que estaban en el presupuesto 2026 para hacer vivienda, ese monto se va a imputar para la solución habitacional de los afectados por esta catástrofe, que se va a sumar a otro tanto que vamos a tener que implementar con lotes y servicios más soluciones habitacionales vamos a hacerlo con los fondos propios. Hemos ido en busca de fondo nacional, un ATN de 3.000 millones de pesos que lo estuvimos trabajando con el ministro Santilli, y también otras herramientas de financiamiento para compra de vivienda, para construcción de vivienda, con el gobierno nacional, desde el Banco Nación, con tasa subsidiada. La tasa subsidiada es poniendo garantías el municipio, garantías algunos fondos de las empresas de Comodoro, generando una ecuación con Banco Provincia, Banco Nación, el municipio, todos para ir en busca de las herramientas para ir solucionando este problema, que es aquellas familias que se quedaron sin su vivienda, sin su techo. Más que nada, es el hábitat va mucho más allá de lo material del techo. Sí. Es tener su núcleo que contiene al grupo familiar y a su desarrollo. Entonces, en eso estamos haciéndolo y viendo también financiamientos externos, viendo cómo podemos calzarlo para ir trabajando no solamente en el tema de la vivienda, porque la vivienda tiene que estar impuesta en un lugar donde tenga los servicios. Claro. Entonces, el ordenamiento es ese también, ir haciendo los servicios para los lotes. Nosotros, para que tengas una idea, el déficit nuestro de lotes con servicio es grande. Estamos trabajando ya hoy en lotes, en armado de lotes con servicio, en un monto que va más allá de los 10 mil millones de pesos para este primer semestre, con fondos propios, y eso era fuera de esta contingencia. A esto vamos a tener que incrementar y ver, porque en esos lotes que no tenían servicio hay familias viviendo y tenemos que ir ordenando. Por ese motivo no es tan sencillo en una ciudad que creció exponencialmente, como todas las ciudades mineras crecen exponencialmente en función de su ecuación de producción y de derrame de fondos. Entonces vienen muchas familias, se instalan muchas familias y no te dan los tiempos y los recursos para ir urbanizando en función de eso. Pasa en muchas ciudades de expansión. Uh-huh. Y eso estamos dando la solución, y va a ir más allá de los tiempos de gestión. O sea, vamos a estar en los tiempos que nos toque estar, y los que vengan van a tener que seguir. Por eso te digo yo que es una política de Estado, más allá del partido que en forma coyuntural le toca conducir. Esto es una política de Estado donde la ciudad debe estar ordenada, y en función de esto, de un ordenamiento territorial con lotes, servicios para las familias que pueden pagar con su trabajo este desarrollo. Y la gente lo paga con sus impuestos, y lo paga después también en forma directa con las cuotas de las viviendas a las cuales puede acceder. Sí. En el sistema que sea, ¿eh? O sea, seguro. En este sistema hay lote con servicio, y también se hace con entidades intermedias, donde las entidades intermedias van generando en obras de vivienda con ayuda mutua, con materiales y trabajo. O sea, hay distintos formatos con los cuales se fue haciendo mucho así Comodoro, y hoy no va a ser una excepción. Va a seguir trabajando así, porque hoy el Estado Nacional sacó del programa habitacional el aporte a los programas habitacionales de cada provincia. Claro. Entonces, en esto, y por ende en cada municipio, lo que estamos haciendo nosotros es fondo nacional que venía a el recupero que tiene el instituto, vamos generando esa cantidad de viviendas que la provincia demanda, muchísimas más, y por eso son los déficits a los cuales vamos a tener que buscarle otros mecanismos para darle solución. Y teniendo en cuenta que estamos en una época de baja actividad, de bajo empleo, o sea que es poca remuneración, empleo te digo, hay trabajo, pero trabajo informal que no te permite la toma de crédito, y si no hay crédito se hace cada vez más difícil dar solución a estas cosas.
Sí, uno te escucha y la verdad es cierto, es un gran problema, ¿no? Lo vive Madryn, lo vive Telecom, pero sobre todo Madryn y Comodoro son ciudades que en expansión han crecido abruptamente y que casi todos los intendentes han tenido este periplo de entrega de terrenos o de infraestructura sin las infraestructuras básicas como agua, cloacas y gas, pero tiene que ver con el remanente de permanentemente crecimiento de gente que va acercándose a cada una de esas ciudades, como Madryn, como Comodoro, que tienen una gestación laboral que inminentemente hace que la gente que viene de otras provincias y otras localidades y otras y otros lugares, de otros hasta de otros países, que hace que innumerablemente hagan que esta situación, ¿no? Que es compleja porque el intendente o el funcionario trata de dar esta o diversificar de la mejor manera, o la misma gente toma los terrenos sin pedir permiso, ¿no? Y hace que esta asiduidad de conceptos de quién es el responsable o el culpable no se entienda, que muchas veces las infraestructuras básicamente tratan de enmendarse con la rapidez y la agilidad que pueda tratar el concepto del funcionario de turno de tratar de facilitar aunque sea el terreno, y después viene esto, ¿no? De tratar de enmendar sobre la marcha la parte básica, que es agua, cloacas, pero que indudablemente también falta también esta infraestructura, como bien decís vos, ¿no? De articulaciones, de continuidades de diferentes estatimes nacionales y provinciales articulados con el municipio, con una continuidad de poder buscar esas soluciones abruptas que se dan en este fenómeno de asiduidad de que la gente va tratando de vivir en un lugar que capaz que no tiene ese margen de infraestructura porque capaz que fue planificada esa urbanización para cierta cantidad de gente. Entonces uno a veces tiene que entender que muchas veces los intendentes en ese escepticismo de tratar de buscarle soluciones en el corto plazo a veces se les genera este conflicto, ¿no? de la infraestructura de los servicios. Y uno entiende lo que vos estás diciendo, ¿no? Que la política también tiene que ver en una conjunción de estados, ¿no? Estados nacionales, estados provinciales, conjuntamente con cada municipio, que muchas veces la velocidad del hecho de entregar el terreno para poder salvaguardar la necesidad del que va llegando o el que está viviendo ahí, no va a la velocidad de los presupuestos y la infraestructura que la ciudad demanda, ¿no?
Sí, por supuesto, en esto es, hay casos emblemáticos, o sea, en esto es más allá de lo que nos pasa acá, donde la sociedad se urbaniza en muchos lugares y después tiene que ir el Estado a darle la corrección urbana o la consolidación en función de las trazas viales, la infraestructura, con topografías difíciles, que te altera también el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Vos tenés hoy, como todas las grandes capitales o las grandes ciudades, tenés esos conglomerados de desórdenes urbanos. Y el emblema más fuerte hoy son las ciudades como Cava, que
sí, está sobre la autopista.
Vos venís de el aeropuerto y tenés toda esa urbanización desordenada que cada gestión quiere ir ordenándola, y vos ves cómo va creciendo en alturas, en condiciones de códigos urbanos que no contempla ninguna normativa, con riesgo urbano tremendo, porque no hay presentación de documentación, ni de planos, ni de cálculos, y vos ves cómo van construyendo con escaleras aéreas, y va comiendo cuatro pisos de piezas, o sea, va creciendo, y creo yo que muchas gestiones públicas han querido erradicarlas, han querido cambiarlas, y hasta tuvieron que hacer universidades adentro, colegios adentro, para ir ordenando el hábitat de la gente que vive ahí. Entonces, todo eso con la complejidad de los servicios públicos, de la seguridad, de la salud, o sea, todo esto sucede cuando económicamente están esos valles fértiles y valles no fértiles, y entonces generan estas cosas. Del país y de otros lugares de Sudamérica, o de otros lugares, han venido a Buenos Aires a buscar trabajo, empleo, de desarrollos personales, y se han instalado en pleno centro. Entonces, eso genera desorden urbano, genera riesgo urbano, el cual se mitiga como se va pudiendo en función de los años.
Seguro.
En estas ciudades, vos dijiste dos, Madryn y Comodoro, y hay otras también que fueron creciendo y con por ahí decisiones también no acertadas, porque no hay consensos políticos de decir de qué forma se urbaniza, si es en forma de extensiones, si es con conglomerados en altura, entonces haces esos barrios con torres, con construcciones cerradas, espacios cerrados, para ganar o optimizar metros cuadrados, y en realidad después te quedan problemas sociales, urbanísticos, que tienen que las gestiones venideras ir solucionando. Entonces todo eso, es lindo decirlo, es importante decirlo, pero debemos generar esa política global más allá de los partidos políticos en lo que hace al desarrollo urbano sostenible de cada ciudad, con todas las fuerzas vivas adentro, todos opinando, todos gestionando para que esto suceda. Y no podemos esperar que ni un solo gobierno municipal lo pueda solucionar, ni solamente con el gobierno provincial. Entonces sí, es entre todos, sentados en mesa de trabajo, no de dialéctica, es cómo se va solucionando con programas que van más allá de las gestiones de 4 años de cada mandato. Esto es una cuestión a largo plazo que se hace, y se hace siempre con plata. Cuando no está esa plata, es el gran problema. Y como en toda familia, las economías tienen muchas necesidades. O sea, ¿qué es lo que va primero? Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Entonces, la primera solución que la gente viene y se instala es que no tiene techo. Entonces, lo que primero hace es el techo. Y después viene la infraestructura. Si tengo agua y tengo luz, ya me quedo. Entonces, viene el problema de la cloaca, viene el problema de lo del gas, cómo se paga eso, toda una complejidad que es cuando la economía está en baja, es muy difícil de ordenarla y sostenerla. Y también es esto, cuando hay usurpaciones y vos vas a la justicia para solicitar que desaloje esas zonas y ordene todo eso, también es complejo. Pero por ese motivo esto se soluciona o se trabaja en forma conjunta con todos los poderes y los actores. Esto es lo ideal. Y cuando suceden las cosas fuera de lo ideal, es que hay que hacerse cargo y trabajar para ir solucionándolas y mitigándolas, teniendo en cuenta que el camino es el trabajo ordenado entre todos los actores que componen a la sociedad urbana.
Seguro.
Y en esto, Nación no puede estar ausente, porque los impuestos que paga cada vecino o que genera una provincia debe volver en forma equitativa o correcta o justa para ir desarrollando un país federal.
Seguro.
No se salva cada uno solo. Entonces, hoy el país es un territorio muy, muy grande, donde Patagonia, y en el caso puntual Chubut, ha entregado muchísimos recursos al Estado Nacional, y no vemos nosotros que se haya devuelto, optimizado, como corresponde. Entonces todavía tenemos los déficits viales en las rutas nacionales que de hace muchos años, de estos 2 años, viene siendo un déficit importante, y el tema también de las asignaciones para todo lo que estamos hablando, de todo lo que es el hábitat, también falta. Entonces todo eso hay que ir dándole soluciones, y esas soluciones son presupuestos acorde al desarrollo, y eso es con las economías regionales propias de cada municipio, optimizadas pero puestas a servicio de un programa como corresponde, ¿no?
Por último, y para ir cerrando, te consulto. Reclamo de la reactivación, hablando de política y de profundización de lo que tiene que hacer el Estado, me diste pie a consultarte en este cierre. Manantiales, no se puede entregar un activo estratégico y después lavarse las manos. Según tu versión y tu mirada, en estas cuestiones que tienen que ver con las autoridades de YPF por la falta de definiciones sobre el atraso del área, ¿no? Están exigiendo explicaciones claras, inversiones concretas y continuidad inmediata de la actividad, ¿no?
Sí, por supuesto. En este proceso de salida de YPF, que lo planteó hace ya un año y medio, donde se vinieron dando pasos acelerados en Chubut, en Santa Cruz, en todas las provincias patagones y en aquellas provincias donde YPF estaba en su explotación de el petróleo convencional. Quedaba Manantiales Ver, que es el área más rentable de YPF lejos, que fue la que le dio energía al país, que Manantiales Ver, salió en proceso rápido a la venta, se hicieron los procesos como se venía haciendo en las otras áreas, con la complejidad, salió y hubo una oferta, hubo varias ofertas, pero hubo una oferta que superó por amplitud las expectativas, y YPF ya venía bajando las inversiones. O sea, cuando bajas inversiones, bajas productividad, bajas empleo, bajas muchas cosas. Estamos en los días límite de la definición quién se queda con esa área. Todavía no hay, no está claro si el que mejor ofertó en lo que son fondos, tanto de compra de yacimiento como de inversión, va a acreditar esos recursos. Estamos poniendo de alerta de que es un papelón, una licitación de alguien que oferta, alguien que acepta esas ofertas, que genera, porque esto es YPF cotiza en bolsa, o sea, en la bolsa de Estados Unidos. O sea, no es que esto son empresas de vuelo local, no son low cost, YPF. Entonces, YPF, más allá de este proceso, que tiene que ser serio, que debe estar garantizado, y tiene que tener respeto hacia esta provincia y a la gente que habita esta provincia, le estamos pidiendo que mantenga la inversión hasta tanto genere los protocolos de la licitación y entregue esto a empresas que garanticen la inversión, porque acá es un gran yacimiento que tiene mucho potencial, que no le sirve a YPF hoy estar en el convencional, pero a muchas otras empresas sí, que van a seguir explorando, explotando, invirtiendo y generando empleo y recursos para la provincia. Porque si no hay producción, no hay exportación, no hay generación de divisa, no hay no hay impuestos que genera toda esa actividad para que funcione la provincia y los municipios. Entonces yo digo, ponemos alerta y hacemos responsable a aquellos que no están cumpliendo con los deberes o poniendo lo que hay que poner para dar solución a esto. Nosotros sí, desde el gobernador, desde los gremios y de los municipios, estamos alerta y pidiendo una seriedad y una responsabilidad en sostener la producción y sostener la inversión hasta tanto se generen los pasos correspondientes para terminar este proceso de licitación.
La verdad, siento que le pones mucho empeño, mucho esfuerzo y mucha política, y como dijiste, no en tus expresiones, no voy a mirar para otro lado mientras toman decisiones desde Buenos Aires que dejen equipos parados y trabajos en la incertidumbre en nuestra ciudad. Si la venta de Manantiales Verde se hizo sin garantías reales, la responsabilidad política y empresarial es de YPF y de los showroom, ¿no? O sea, es así, ¿no? Vas a estar en la lucha permanente.
En esto los procesos licitatorios presentan documentaciones, presentan garantías. Todo eso pasa por sectores técnicos administrativos de primer nivel. O sea, esto no es que yo licito el cordón cuneta del barrio X. Estoy vendiendo uno de los yacimientos más importantes del país en convencional. Entonces, y lo vende una de las empresas más grandes del país, que es, y en eso sí yo tengo diferencia con algunos, porque YPF es una empresa pública con participación privada. O sea, en eso, que primero fue una empresa estatal, después se privatizó y después que quedó como una empresa pública con participación privada. Entonces, esa cuestión de que es nuestra empresa del país, es Argentina, con conducción nacional y participación de los inversores privados, pero participación y la acción de oro lo tiene el gobierno nacional, debe tener la previsibilidad de que todos estos actos de mejoramiento, como dicen ellos, de la producción, de la diversificación para que siga generando recursos a esta provincia y al país, se haga de forma seria. Entonces, en eso es lo que le estamos diciendo, que no vamos a mirar para el costado hasta tanto suceda. Y por ese motivo han tomado alerta todos los que están y los que estuvimos desde siempre en esto. Hemos hecho que se bajen los impuestos, hemos hecho que se bajen las retenciones a las exportaciones, hemos hecho, y cuando digo hemos, todos estuvimos al pie del cañón. Encabezó esto el gobernador, y atrás del gobernador, intendentes, gremios, de los trabajadores que han hecho un esfuerzo tremendo en esta reconversión que está sucediendo en el ámbito de los hidrocarburos. Entonces, todo eso que impacta y nos impacta, hemos perdido muchas fuentes laborales, que eso impacta en todo, en la salud pública, porque el que se queda sin empleo, se queda sin cobertura social, en obra social de salud. Entonces, todo eso impacta ¿dónde? Van todos a atenderse al ente público, a los hospitales públicos, y los hospitales nuestros, o el sistema de salud nuestro, no está preparado para una masa de personas y de familia para sostener. Entonces todo esto está impactando, impacta en los momentos donde la economía flaqueó o flaquea. Entonces todo esto, por eso digo, no es solamente que no están perforando, no solamente que no se está produciendo, sino se está generando y se viene generando desde hace tiempo un deterioro en la economía, ¿sí? En el desarrollo económico de una región, que es la región del Golfo, pero que también impacta a toda la provincia y a las provincias, obviamente.
Oscar, querido, gracias por la nota, por la extensa nota, la verdad. Me encantó escuchar desde tu mirada dialéctica lo que se está haciendo por Comodoro, por la gente damnificada, por la situación de la situación que vivieron, y por supuesto también por la mirada dialéctica expresiva sobre la lucha y la parte combativa política, sobre la reclamación de manantiales, sobre esta necesidad y fuerte necesidad del pueblo comodorense de tener trabajo genuino y un intendente presente, aunque otros crean que no está presente.
Bueno, eso y también quiero de dejar claro que este reclamo y estos reclamos no se hacen solamente desde un sector político partidario, lo estamos haciendo desde todos los sectores. Unos con más visibilidad, otros con menos visibilidad, pero realmente entre muchos actores. Entonces en esto hay algunos que actúan en forma un poco más vehemente, otros menos vehemente, pero la realidad es que nos está preocupando a todos y creo yo que todos debemos, desde cada sector, poner su granito de arena para visibilizar lo que está pasando, lo que pasó, y también mirar al futuro. Hay un futuro prominente, hay un futuro esperanzador para la provincia, para los municipios, si tenemos claro que trabajando juntos en los desarrollos económicos, sociales, que lleven a mejorar la calidad de vida. Y esto no se hace de un día para otro. Como lo que estamos pasando hoy no se hizo de un día para otro, es, señores, debemos poner todo para que los procesos sean virtuosos y a mediano y largo plazo. Nada se logra a corto plazo, no hay un compre ya, no hay un desarrollo ya. Entonces hoy, y lo estaba viendo en los medios y lo venimos charlando desde hace tiempo, que se esté trabajando en otros prospectos, en lo que es prospecciones, desarrollo de distintas economías, tanto en la pesca como en la minería, pero la minería legal, o sea, que decimos la que está aprobada por ley, hay que desarrollarla, hay que trabajarla para generar empleos, para generar recursos, y todo eso hacerlo con el permiso social que corresponde y con la decisión de que trabajando todos juntos podemos llegar a revertir las situaciones de nuestra gente. Porque uno cuando habla de la provincia, habla de los municipios, habla de la gente que vive en cada una de esas localidades. No todos viven en Comodoro, no todos viven en Madrid, no todos viven en Peleu. Tenemos una provincia con una expansión enorme y tenemos localidades que todavía no están desarrolladas y sectores que no están desarrollados, a los cuales debemos pensar en ellos sin dejar de atender lo que uno está haciendo todos los días, ¿no?
Otar, querido, un abrazo grande y gracias por tu tiempo, y ojalá que no cueste tanto hacer una nota y que podamos disfrutar, por lo menos desde mi parte periodística y profesional y personal, en mi programa tenerte un poco más asiduamente de lo coyuntural para poder contar un poquito lo que pasa en la contestación de Comodoro. Yo como comodorense me gusta tener la palabra del intendente de Comodoro, pese a que vivo en Puerto Madryn, tengo mucha familia en Comodoro, mucha familia, y siempre sé, más o menos desde la parte familiar, lo que pasa en Comodoro, pero siempre me gusta tener la mirada y la apreciación política y periodística del intendente.
Bueno, muchas gracias y éxitos.
Gracias.
Abrazo grande.
Un abrazo. Ahí estábamos hablando con Otar, el intendente de Comodoro. Podemos llamar rápidamente a Patricio Rosero, aunque sea para sacar los dos minutos, para porque la verdad que yo le pido disculpas a la audiencia si le hicimos muy larga la nota con Otar, pero nos debíamos una charla porque muchos medios de la provincia a nivel provincial, grandes, o otros medios a nivel regional de Comodoro pudieron hablar con Otar, pero desde el ámbito local en Puerto Madryn.